Información internacional.
Bueno, aquí en Montevideo está mayormente soleado, hay 23 grados de temperatura, 24 la máxima, 17 la mínima en esta jornada. Mañana va a ser mucho calor, las lluvias y las tormentas regresarán el jueves con descenso de temperatura. Nos damos una vuelta por el mundo. Bien cerquita, en Argentina, Cristina Kirchner compareció ante la justicia brevemente esta mañana, pero no declaró oralmente. Presentó un escrito ante el juez Claudio Bonadío donde pidió su sobreseimiento. Tiene más escrito hecho que Gabriel García Márquez ya a esta altura por las causas.
La sobra completa de Cristina.
Claro, porque mayoritariamente no declara, presenta escrito. Bueno, en este documento de 45 páginas firmado por su abogado Carlos Beraldi, tuvo un fuerte condimento político con chicanas para Mauricio Macri y Margarita Stolbizer, como también denunció una proscripción política y una persecución en su contra. Dentro de las consideraciones fundamentales, la expresidenta argentina señala una violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional. Así lo dejó por escrito, como les decíamos, ¿no? Y se reservó el derecho de acudir, incluso decía ella, o escribía ella, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los organismos internacionales de derechos humanos por las vías legales pertinentes. La ex jefa de Estado asegura que sus opositores reclaman no solo mi inmediata detención, escribió, sino además exigen proscribirme de cualquier tipo de actividad política. Además sostiene que tanto la causa Los Sauces y la de Dólar Futuro a cargo del juez Bonadío, como también la de Otesur en manos de Julián Ercolini, se armaron, dice ella, en su contra. Bueno, veremos cómo sigue esto que parece no tener fin, ¿no? Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó en La Habana que se está recuperando de un virus en la garganta del que se trató la semana pasada en la isla y adelantó que regresará a primeros días de abril para someterse a una pequeña intervención quirúrgica por un nódulo en la garganta. Morales explicó a medios oficiales cubanos que los médicos le encontraron un pequeño nódulo en las cuerdas vocales que podían haber extirpado ahora, pero que han retrasado un mes en la operación, que va a durar, dice, unos 15 minutos, porque en estos momentos está recibiendo medicación. El mandatario boliviano regresó este lunes a la capital cubana luego de participar en la 14ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, donde se hizo visible la afección en las cuerdas vocales por la que se trasladó precisamente a Cuba la semana pasada para tratarse.
Si bien es una operación delicada, porque cualquier, digamos, situación en las cuerdas vocales puede afectar el habla, de hecho. Llama un poco la atención que necesite viajar a Cuba, tal vez los servicios médicos que se ofrezcan en Bolivia, pero uno imagina que no es de una gravedad tan intensa, ¿no? Si fuera simplemente un nódulo en la garganta, que insisto, no deja de ser una cosa delicada, ¿no?
Sí, bueno, y lo más importante del panorama internacional está pasando en este momento porque Estados Unidos está desplegando su escudo defensivo en Corea. Ustedes saben que Corea estuvo haciendo algunos lanzamientos misilísticos y bueno, se pone candente esa zona del planeta. Esperemos que no pase nada, pero seguramente también será parte de la charla que ya mantenemos con nuestra colaboradora en Norteamérica, Anaí Rama. La periodista Anaí Rama ya está en línea telefónica. ¿Cómo te va, Anaí? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, ahora preocupados con esto que finalizábamos nuestra vueltita por el mundo de Trump y lo que está pasando en esa zona de Corea, ¿verdad? Donde el régimen coreano del norte ha lanzado hacia la zona donde Japón y Estados Unidos están haciendo maniobras algunos misiles, ¿verdad? Son varios ya misiles que ha lanzado, pero bueno, con Trump en el poder.
¿Cuánto decía Juan que costaba cada misil? 14 millones de dólares y Corea tiró 4, ¿no?
Sí. Depende
así que calculale.
Depende del misil. Hay misiles más baratos y supongo yo que deben haber más caros,
claro,
¿no? Pero hay algunos de 14 millones de dólares.
De distinto precio.
Sí, pero dos pesos no
sí, sabe. Y bueno, y en el plan que hablábamos la semana pasada de aumentar los gastos de defensa, habla también de qué se va a recortar y dónde se va a reforzar, ¿no? Claro. Y dónde se va a reforzar es en toda esa zona de Asia, Rusia, no me acuerdo ahora el mar de, no quiero errarle el nombre,
zona esa del planeta, ahora lo buscamos.
Sí, la zona del planeta que ahora que tenemos que buscar. Sí, exacto. Reforzar toda esa zona, la seguridad, lo cual lo pone en alerta a Japón, a China, a Corea, obviamente.
Claro, sí.
Entonces, sí, esas son las novedades, siempre son varias cada semana respecto al presidente Donald Trump.
El mar amarillo. Mar amarillo. Por lo menos es lo que tengo yo acá.
Bueno, muy bien. La verdad es que me preocupa mucho que te diga. Da un poco de miedo,
sí.
¿No? Con Trump.
Sí, da mucho miedo. Siempre con Trump hay que ver lo que hace respecto a lo que dice, pero bueno, todo indica que sí quiere hacer varias, muchas de las cosas que dijo y más.
Bueno.
Por el lado de los inmigrantes, el día de ayer firmó otro decreto migratorio nuevo, muy parecido al que fue parado por las Cortes, en el que se otra vez se prohíbe la entrada, esta vez por 90 días nada más, a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, que son Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Dejó de lado a Irak, porque sí, obviamente Irak es un socio clave para Estados Unidos en la lucha contra ISIS, ¿no? Contra el Estado Islámico. Sí. Entonces, negociaron, ahí hubo conversaciones en esta semana. Mm. Para que quedara fuera Irak, ¿no?
Está bien.
Entonces, de todas maneras son 6 países. Sí. Es por 90 días, pero bueno, ya saben cómo son esas medidas, se pueden extender. Claro. Y quedan suspendidas por este periodo todas las visas para ciudadanos de esos países. Se va a respetar a los que tengan residencia legal en Estados Unidos o no, los que hayan salido de viajes y estén regresando. Y va a entrar en vigor a partir del 16 de marzo para evitar todo este caos que se hizo en los aeropuertos en enero con aquel decreto fue de golpe de un día para otro, claro, ¿no?
Quedan todos frenados, todos trancados en los aeropuertos. Pero la preocupación seguramente en México es muy grande, a instancias, ¿verdad?, este plan para separar a las mujeres migrantes de sus hijos una vez que estén en territorio estadounidense, para así quitarles las ganas de emigrar, nos escribías.
Sí, realmente es algo muy muy cruel, tremendo, muy cruel. O sea, imagínate las escenas que pueden, imagínate la escena, ¿no? De la gente siendo detenida y llevándose los chiquitos. Muchas mujeres viajan con niños pequeños. Muchas mujeres tienen hijos en el camino a México, porque estamos hablando, siempre recordemos que estamos hablando sobre todo de centroamericanos, que atraviesan todo México para poder entrar a Estados Unidos. De inmigración de mexicanos hay poca realmente ahorita. Entonces hay gente de Guatemala y Guatemala, Honduras y El Salvador que huyen de la violencia, o sea, las pandillas que tienen amenazadas a barrios enteros, el hecho de que no hay empleo realmente en Centroamérica, o sea, los gobiernos realmente no hay que decirlo, no han hecho por crear nuevas fuentes de empleo en una región que tiene un clima ideal, que tiene unas condiciones geográficas envidiables, y sin embargo siguen sumidos en la pobreza, son de los países más pobres del mundo.
Sí,
y lamentablemente. El nivel de homicidios en El Salvador, no sé cuánto anda ahora, había bajado este año. Sí. Pero
que estos países, Anaí, lamentablemente, está bueno que lo de alguna manera lo vinculemos, porque está todo atado, son los que levantan casi siempre las estadísticas de nuestros países. Estoy hablando de los países del sur, porque evidentemente las condiciones son muy malas en tanto a la equidad, al empleo, a las distintas, ¿verdad?, vectores que hacen a la calidad de vida de los seres humanos de esas naciones, y son lamentablemente las que siempre nos comparamos para decir que estamos bien.
Sí, mira, te apunto.
Sí, exactamente. O sea, hay que diferenciar también, por ejemplo, Panamá es un caso muy diferente, claro, porque Panamá tiene una infección de dinero que entra por el canal de Panamá y por las zonas francas, que es impresionante. A pesar de eso, tienen 25% de pobreza, ¿no? Tampoco le han repartido muy bien la riqueza del canal. Pero no ves panameños emigrando a Estados Unidos. Más bien ves ahora venezolanos emigrando a Panamá.
Mira.
Por la situación ahí. Costa Rica es un país más parecido a Uruguay, en el sentido que tiene unos niveles de educación, de alfabetización, de desarrollo muy parecidos. Nicaragua es un país raro porque tiene unos altos niveles de pobreza, sin embargo no hay masas de inmigrantes yendo hacia el norte porque no tiene tampoco la situación de violencia que tienen los otros tres.
Claro.
Entonces el tema son Guatemala, Honduras y El Salvador. Estaba viendo las cifras nada más de la gente que detuvieron el año pasado. México detuvo, antes de que siguieran hacia el norte, detuvo 200.000 solo el año pasado. No, de sacar la cuenta, bueno, podés extrapolar un poco los que sí pasaron, los que sí lograron llegar al norte. Y toda la situación de violencia que enfrentan estos inmigrantes cuando tratan de hacer toda esa travesía a Estados Unidos. Hace 2 años me tocó parar, estaba por otra nota, pero paré en un albergue que hay en San Luis Potosí, que está como en la mitad del camino, en el centro del país, al norte de la Ciudad de México, y llegaban, son albergues de las iglesias, como les mencionaba la otra vez, evangelistas, era católico. Y los curas, realmente hay curas que hacen una labor impresionante ahí, ¿no? Porque están día y noche nada más para atender gente a las que se les permite una parada ahí para que descansen, duerman, coman y siguen de largo. Había una chica que había tenido un bebé en el camino. Imagínate, esa muchacha venía de Honduras, y habían las pandilleras habían matado gran parte de su familia, o sea, se tuvo que ir. Venía de Tabasco, en el sur.
Qué tremendo.
Y llegaba ahí con un bebé que tenía 12 días. Entonces, si bien me contaba el cura que los albergues son para que se queden unos pocos días, esta chica llevaba como un mes ahí, porque no podía decirle, okay, seguí camino, no te puedo tener aquí.
Para cruzar
entonces, digamos, lo que quiere Estados Unidos es que se lo piensen antes de seguir, pero realmente la situación es muy desesperada para mucha gente.
Para cruzar el desierto de Sonora, estaba justamente leyendo ayer, a pie, es un trayecto que lleva 2 horas en auto, pero a pie lleva 5 días, y es un desierto asesino. Imagínate cruzarlo a pie con un bebé recién nacido. Las posibilidades de llegar al otro lado todo el mundo es muy difícil.
Sí,
absolutamente. Y hay que decir que muchos inmigrantes son robados, son asaltados a veces hasta por funcionarios de inmigración mexicanos, o por las policías locales, o por las policías federales.
Hay muchas
acusaciones de ese tipo.
Sí, sí.
Muchas mujeres son abusadas sexualmente a lo largo del trayecto. Muchas toman pastillas anticonceptivas para no quedar embarazadas de estas violaciones.
Claro, qué tremendo todo, ¿eh? Otra de las cosas que estaba ahí leyendo el otro día es el estado de psicosis que vive en Estados Unidos, en donde la mayoría de los migrantes, que evidentemente los inmigrantes que puedan estar en condición de ser expulsados del país, están sucuchados, que es un término que usamos acá, están escondidos en sus casas, en donde pueden, sin ver la luz del sol, sin salir para no ser detectados, lo cual te da también un corte tipo serie de Netflix, ¿no? Sí, de terror, a propósito de lo que están viviendo en la realidad de estos seres humanos, ¿no?
Exactamente, y supongo que la gente también tiene que salir a trabajar, porque si no, ¿cómo le hacen, no? Tienen que salir a los restaurantes donde trabajan, a las casas donde hacen limpieza, a las empresas de construcción, etcétera.
Es una persecución impresionante.
Acabamos de ver en la televisión, mostró, bueno, está por todos lados ya, el caso de un señor que fue a llevar a sus hijas al colegio, y saliendo del colegio, apenas, ahí mismo en la puerta del colegio lo bajaron agentes de inmigración, se lo llevaron, la hija mayor, que tiene una niña como de unos 12 o 13 años, filmó, el tiempo que lloraba, filmaba a su papá mientras se lo llevaba la migra.
Qué momento,
aquí,
¿no?
Aquí tuvimos un testimonio aquí en la Ciudad de México de un señor que salió a comprar cigarros y se paró en la cebra, no sé, pisó la cebra, y cosa que no se debe hacer, ¿no? Las reglas de tránsito son bastante estrictas en Estados Unidos. Y fue detenido ahí mismo y ya deportaron aquí, llegó a la Ciudad de México, al aeropuerto. Él no tenía ni idea de para dónde se iba a ir.
Qué terrible.
Porque si bien, bueno, los inmigrantes, el Instituto de Migración aquí mexicano les da una bienvenida, les da agua, comida, les da el boleto, paga el boleto para el lugar de donde sean, ¿no? Guanajuato, Michoacán, qué sé yo, de donde sean. Este señor no tenía ni idea para dónde iba a ir porque había salido desde niño, y no tenía idea, y no conocía México.
Claro, te devuelven a un lugar que supuestamente es el tuyo, pero vos desconoces totalmente, está clarísimo.
Exactamente.
Bueno, Nay, la seguimos la semana próxima. Te vas a sentir mejor porque Guille, bueno, ya debe estar en vuelo hacia nuestro país en las próximas.
ya lo devolvemos, ahí la mandé con unos mandaditos para un amigo mío muy querido.
Muy bien.
Y ya hay que aprovechar los viajes.
Hiciste perfecto, de la gente que
viene.
Además está como medio castigado, lo tendrías que haber cargado más. Mira, no nos comunicamos a tiempo. Pero después te lo contaré.
Yo creo que va a tener que descansar del viaje a México.
No.
Tenés que dar unos días más. Dale hasta el lunes para volver
crees mal. Mañana a primera hora va a estar acá. Eso seguro. Descontalo. Bueno, te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos en 7 días, Anaí.
Abrazos, que estén bien.
Chao, que pases bien. Amigos, no se vayan. Volvemos luego de la pausa para hablar de esta mega estafa en el Fonasa.